dimensiones de la tecnología en COPE 3D con Javier Villacañas.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por estar ahí. Tengo las manos vacías, tan vacías como Andrew House, el presidente de Sony, área de entretenimiento, y como digo, en este instante coincido con él en tener lo mismo entre las manos. Nada. La PS4 no se ha visto ni en foto, ni en pintura. Eso sí, se hizo una multitudinaria y selectiva rueda de prensa mundial y se citó a medio mundo a través de una autocampaña de Sony. Fiasco monumental para prensa y seguidores. Te vamos a contar todos los detalles, todo lo que ha ocurrido. Y mucho más, como que buena parte del equipo estamos ya pues con las maletas preparadas, cerradas, casi, ya te lo contaré, para mirar al Mobile World Congress de Barcelona. Allí están ilusionados, tienen asegurada feria, creen que para rato.
Para nosotros esto es, si queréis, y este año en particular, que arrancamos la capitalidad, el gran tiro de salida de estos 5 años que tenemos por delante para aprovechar esta gran oportunidad que tenemos encima de la mesa en clave de país para poder transformar y potenciar un sector económico en auge como es el de la tecnología móvil.
Estás escuchando a Alex Valls, luego tienes más. Es director del Mobile World Capital, que no es otra cosa que el organismo participado, entre otros, toma nota, por el Ministerio de Industria, o por la Generalitat, o por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Por cierto, tienen deberes. La web debe estar no solo en inglés, apunten, español y también catalán como mínimo. Es jueves 21 de febrero de 2013, son las 4 de la tarde y 6 minutos, hora peninsular de aquí, de España, y comenzamos nuestro viaje por la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Nuestra cita comienza ya y es con la dimensión de la seguridad y también de los consejos. Por tanto, tengo la seguridad de que está por ahí Marcos Gómez Hidalgo. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas, aquí estoy.
Uy, nunca fallas, amigo mío. Marcos, subdirector de programas de INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación con sede en León y organismo oficial único que se encarga de estos asuntos que te acabo de relatar. Además, Marcos es miembro de ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información, que es un organismo de esto, de la Comisión Europea. Hoy, Marcos, estás en Barcelona en un foro sobre delitos, es con Microsoft, que está montando el tema, en un congreso sobre esta materia que digo, ¿no?
Pues sí, desde el lunes pasado hasta mañana, cerca de 500 personas, de las cuales casi la mitad vienen desde Estados Unidos, Microsoft organiza por primera vez en Europa el Digital Crime Congress, Digital Cyber Crime Congress. Hay que ponerle cyber por aquello de que estamos hablando.
Te voy a mandar a hacer la página del Mobile World Congress, que sabes mucho inglés.
Bueno, pues y además de esos 500 profesionales, tenemos una gran representación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo las españolas, Brigada de Investigación Tecnológica, Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, sino también unidades de ciberterrorismo y además policías desde fuera de España, Europa y Estados Unidos principalmente. Y es que Microsoft organiza este congreso anualmente, reúne a más de 500 personas para hablar, atención, de las bombas, de los troyanos, de los ataques dirigidos, de la Operación Octubre Rojo y de aquello que más nos está picando más a los españoles, como unos más participantes de la red. Así que nosotros hemos tenido oportunidad de compartir y estamos compartiendo grandes momentos con profesionales que cuesta mucho ver más al otro lado del charco, y además hemos podido dar incluso una charla acerca de nuestra experiencia en la lucha contra las bondes y casos como el DNS Changer o el virus de la policía que hemos comentado en este programa.
Además, me alegra de que COPE 3D sea pionero en algo que la gente parece que no hay noticias, solo hay cosas que luego no existen, el grafeno que se puede ver por la calle como si existiera viendo un periódico, que es mentira, y esto es una realidad. Está ahí gente de máximo nivel, incluso lo que comentas, policías que están viendo lo que pasa ahora, y el caso, pues, amigo mío, de COPE 3D, lo tienes aquí en tu programa. Las conclusiones de esto, ¿cuándo las vais a sacar para contarlas? Porque que anote la gente que aquí diremos las cosas que otro quizás no cuenten.
Pues la semana que viene, si queréis, os preparo un resumen de las conclusiones.
Por favor.
Y lo presentamos.
Sí, sí,
por
sí.
Supuesto.
Genial, pues vamos con ello entonces.
A ver qué dice, Javier, ¿sí?, el FBI de esto de los ataques que están saliendo ahora entre China y Estados Unidos.
Claro.
Que les están preguntando.
Sí, sí. ¿Y cuándo acaba? Porque tengo yo otra pregunta que te la voy a trasladar por si es factible esto.
Acaba mañana.
Mañana. Yo estoy muy interesado, y lo contasteis también desde Inteco, del descubrimiento de Kaspersky, del Octubre Rojo, que en inglés es no sé qué, porque decían que había organismos españoles. Yo les he entrevistado varias veces y no sueltan prenda. Si sale que es el ayuntamiento de no sé qué, pues hombre, no sé, pero dijeron que España alguien le tocó el Octubre Rojo. Si sale, pues también nos lo cuentas. Vamos con lo que tenemos entre manos, que es la cita de la seguridad. Como aviso de la semana, además explicamos algo también que se ha contado muy mal y poco, y yo quiero que tú lo relates, porque además es propuesta, evidentemente, de Marcos Gómez Hidalgo de Inteco, agenda digital, que acaba de ser aprobada en Consejo de Ministros por el Gobierno.
Eso es, estamos hablando de la nueva senda que se va a marcar para de aquí al 2015 y 2020, alineándose con los objetivos que también la Agenda Digital para Europa publicó el año pasado. Explicando rápidamente, son 6 los objetivos: fomentar el despliegue de redes ultrarrápidas, desarrollar la economía digital, aquello del comercio electrónico, por ejemplo, la banca online, mejorar la administración electrónica, que todavía nos falta un poquito para estar como punta de lanza, reforzar la confianza en el ámbito digital, que es el contenido más importante en materia de seguridad en Internet, impulsar la I+D+I y seguir apoyando la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales.
Importante.
Pero atención a esto, Javier, que son grandes objetivos y que continúa una senda que ya se comenzó hace unos años en el Gobierno. Estamos hablando de focalizarse mucho en servicios digitales para personas, usuarios y pequeña y microempresa.
Fíjate,
estamos hablando
que es lo que mueve España, además.
Eso es, el tejido industrial español. Ya sabemos que el 80% del tejido industrial o empresarial español pasa por la PYME hay que seguir reforzándolo.
Vale.
Mejorar condiciones de seguridad, protección y confianza en los usuarios en los medios y servicios de la red, por ejemplo, redes sociales, que hablamos mucho, etcétera, etcétera.
Sí.
Y muy importante, aparte de que haya una industria que ofrezca los servicios necesarios, vamos a intentar complementar otras estrategias del Gobierno en materia de ciberseguridad, que ya hemos hablado en alguna ocasión, que también se está trabajando en la materia. En el caso de Inteco, hay una línea específica que se llama confianza digital, y en la cual se marca el refuerzo de Inteco para ser ese referente nacional y que más usuarios y empresas nos conozcan de cara a ayudarles a través de nuestros servicios gratuitos.
También va a dar juego y tendremos que volver sobre ello, sin duda. Estabas hablando de redes sociales y también quiero subrayar un aviso que también, por supuesto, me hacías tú saber sobre la captación de nuestros datos precisamente al usar las redes sociales, el Twitter, el Facebook y lo que tengamos entre manos.
Eso es. A ver si te suenan estas aplicaciones, Javier.
Una
se llama Riot. Es una multinacional que se llama Raytheon.
Mister Aplicaciones anda por aquí. Ese, sí, me da el ok, sí.
Riot. Y hay otra que se llama Wolfram Alpha.
Ajá.
Bueno, pues estamos hablando ni más ni menos que de aplicaciones que están siendo encargadas incluso por el ámbito militar, en este caso Riot es una de esas aplicaciones, para intentar hacer un seguimiento de los hábitos de las personas en Internet basados en la información pública que tenemos publicada e intentar predecir su comportamiento. Estamos hablando de un vídeo, por ejemplo, publicado por The Guardian para recopilar información de redes como Facebook, Twitter o Foursquare. Wolfram Alpha, por ejemplo, es una aplicación gratuita para analizar la información que tenemos en el perfil de Facebook. Si esto se confirma y siguen apareciendo este tipo de aplicaciones, tendremos que tener mucho más cuidado a la hora de nuestra privacidad en la red.
Sí.
Es decir,
esto está,
aquello que publiquemos...
¿Esto está contemplado en la agenda que estabas comentando, el tema de las redes y estos peligros?
Hay una línea de concienciación.
Se podría coger, sí, sí.
Exactamente.
Sí,
hay una
sí,
línea
sí.
de concienciación en materia
esto
de la
es muy
protección
importante.
De la privacidad.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, no cabe duda que Inteco, cada vez que llega aquí, digo, vamos a darle media hora, pero tenemos poco tiempo y para acabar...
Vamos rápido,
lo que haga falta, esto es lo que hay. Hablabas de vídeos y hay un consejo que me ha encantado, pues precisamente por lo gráfico que es un vídeo para identificar la publicidad engañosa que habéis puesto en esa amiga nuestra que se llama la OSI, que no es otra que aquella que es la Oficina de Seguridad del Internauta.
Qué bien lo explica, Javier.
Claro.
Efectivamente, hablando de vídeos y de intentar hacerlo intuitivo y rápido, acabamos de publicar en www.osi.es, en esa OSI, un vídeo bastante explicativo de cómo identificar o cómo ayudarnos a identificar aquellos banners engañosos que nos encontramos en cualquier tipo de web o portal que solemos visitar, sea una red social, sea un buscador o sea un gran portal. Y es que estos banners se suelen encontrar de forma muy llamativa y algunos nos habremos encontrado con aquello de que somos el usuario 1 millón a las 9:25:03 y nos va a tocar un estupendo Audi A3. Cuidado con esto.
O sea, que era mentira, me cachis en la mano.
Pues sí, a ti también te ha tocado, ¿verdad?
Sí.
Nos suele enviar a sitios engañosos donde nos pide información sensible o crítica de nuestra actividad en Internet, y en muchos casos son estafas directamente que nos causan un perjuicio directo. Así que os invitamos a visitar este sitio, a verlo y a aprender un poquito más.
Pues nada, nos damos una vuelta por allí. Bueno, oye, Marcos, déjame el tema los calzots ahí preparado, que vamos medio equipo para allá luego. Tú has hecho la reentré en Barcelona y nosotros vamos al Mobile World Congress. Tengo ya por ahí a mi gran hermano, amigo Ángel Jiménez, que le saludo, de Luis, y yo sé que tú vas a dar el do de pecho.
Ahí estaremos en el Mobile World Congress y vamos preparando...
¿Vas a estar por el Mobile? ¿Vas a estar?
Pues seguramente que sí, nos veremos
bueno,
por allí.
Yo llego el domingo. Bueno, luego hablamos tú y yo, que esto tampoco le interesa a nuestra gente. Que un abrazo grande y en siete días venimos aquí. Hasta luego.
Adiós, chao.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D, con Javier Villacañas.
COPE, estar informado. Late at night, I lose my focus late at night.
Y viajamos ya a Estados Unidos y esta vez con conexión con nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, al que imagino hoy buscando los cables para enchufar la PlayStation 4 en la tele de tubo del salón. Pero, oh cielos, no encuentra tampoco ni cables ni consolas. Ángel, buenas tardes.
Ni consola ni cables, ¿puedes creer? Ni una mísera imagen hemos visto de la consola.
Bueno, pues sea como fuere, buscamos contigo, amigo mío, tendencias, estilos, usos, o dicho de otra forma y manera, el último grito tecnológico hoy también desde la capital de Sony, New York City. Y lo dicho, PlayStation 4, recién presentada en Nueva York, para todo el mundo, algunos nos hemos pegado la noche allí, tú allí, yo desde aquí, pero se les olvidó llevar la máquina a la presentación. Es decir, muchos tuiteábamos y decíamos, mira, sale, uy, qué vídeo más bueno, le veo yo en profundidad en streaming, que a veces se cae, pero si esto tal, pues si sacan, cuando saquen la máquina, digan cuando viene a España tal, oye, que no apareció.
Pues no apareció, y allí se cayó el streaming, pero aquí que no se cayó el streaming porque no era streaming, sino en directo, pues tampoco, ni una imagen de la consola, muy poco detalle, pero piensa que vinieron aquí como ciento y pico periodistas de todo el mundo, o sea que lo lógico era que hubiera presentado algo aunque fuera un poquito más concreto, información muy vaga en general, pero yo creo que lo que se vio en juegos y demás, pues lo que se esperaba. Muchísimos gráficos, unos gráficos hiperrealistas, en algunos casos sorprendentes, pero claro, sin saber detrás qué va a haber, cuánto va a costar, ya no el precio, porque el precio al final, ese tipo de consolas siempre anuncian el precio mucho más cerca de la fecha de comercialización, pero hombre, por lo menos, yo qué sé, la estrategia que van a seguir a la hora de vender en la nube, de vender por descarga o vender en físico, este tipo de cosas que sabemos que va a haber controversia, por lo menos aclararlas un poco, ¿no? Casi todo va a quedar para la Feria del 3. Sí. Yo creo que esto ha sido más un intento de Sony por adelantarse a Microsoft y decir, nosotros nos hemos presentado antes que Xbox, porque Xbox era el mes que viene, pero bueno, no podían haber, perfectamente esto podían haberlo hecho a través de la web y no preocuparse de hacer un evento, porque no se dijo nada tampoco tan importante.
Yo creo que lo que ha quedado claro es que no vale todo. A la prensa, que es el intermediario con la sociedad, tienes que darle las 5 o 6 preguntas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Han quedado desiertas, se las busca y no se las encuentra. Además, yo añado que se saltaron todos los protocolos y hicieron una autocampaña de marketing citando a sus seguidores maravillosos de PS3, entre los que nos encontramos la gente que amamos el videojuego. Os vamos a dar, vente a mi blog, vente a mi Facebook, vente acá, que vas a ser el primero en saber nada. Entonces yo creo que es lamentable, y con el cariño que lo estamos diciendo, es positivo para Sony, porque otros lo piensan y no lo dicen, y yo creo que eso es malo. Sony tiene que contar las cosas a la primera, tiene potencial, por si hay que esperar, se espera, y si hay cuestiones de marketing o de bolsa, que ya veremos hoy cómo quedan las acciones, pues bueno, son temas diferenciales de lo que es el producto en sí. Yo doy la enhorabuena a la llegada, lo quiero decir además muy, muy clarito, de PlayStation 4, pero ojo, que el tema quede muy claro, en el sentido de que al final ha habido muchos seguidores en España, también periodistas, que han estado hasta las tantas de la mañana y han quedado con la boca, clac, desencajada.
Pues, lo has dicho perfectamente, vale. bastante más duro de lo que he dicho yo, pero sí, en fin, sí. como tú dices, no se puede tampoco perder una persona que pase 2 horas vale. más de madrugada en España para luego no contar.
Bueno, luego en nuestro tiempo de juegos vamos a hablar con uno de los grandes, Bolo Muñoz Calero, que le conozco hace tiempo, y sí. con él vamos a hablar del tema. Ha habido más cosas estos días que hemos hablado preparando el programa. Ángel Jiménez de Luis acaba de presentar HTC su última gran apuesta, un smartphone de gama One, y a ellos pues lo que se les olvidó es que unos días más tarde podrían hacerlo en la feria de Barcelona. Así están las cosas.
Qué mala cabeza tenemos. Nadie quiere presentar en Barcelona. Nadie quiere presentar en Barcelona porque claro, compites contra el resto de todo. Todo el mundo presenta algo en Barcelona, con lo cual lo que hagas tú va a quedar ahí como medio olvidado. Y lo que estamos viendo es que casi todas las empresas, pues mira, Sony presentó en el CES, HTC esta semana, Samsung presentará algo en Barcelona, pero lo más importante de Samsung va a llegar en marzo cuando presente el nuevo Galaxy. Y entonces lo que estamos viendo es que los grandes anuncios de terminales están yendo de Barcelona por eso, ¿no? Más que nada por no competir con los anuncios de las operadoras o otras empresas que van a hacerlo en esos mismos días, entonces queda un poco como que se te pierde en el ruido de la industria, ¿no?
Por dar el dato que nos interesa tu visión, porque además estás en el puente de mando, tú eres el teniente Spock de la tecnología, era teniente capitán, no sé, pero el tío de las orejas para arriba está de punta y no te pierdes una conferencia y tú has visto y has tocado, cosa que otros, oye, lo hemos visto de lejos, pero hemos visto que tiene el aluminio como uno que lo han sacado en su tiempo, no se saca la pila que tanto criticábamos tal. ¿Qué tal es el HTC One?
A mí me encanta. A mí HTC yo creo que lo está haciendo muy bien dentro de Android, de los mejores que lo está haciendo. Lo que pasa es que evidentemente tiene menos potencia de marketing que Samsung, entonces sus anuncios quedan un poco más como más en segundo plano. Pero el teléfono de diseño es muy bonito. Tampoco lo he podido probar mucho como para darte una visión muy, muy buena. ¿Vale?
Sí,
o sea,
sé,
no quiero
sé.
Decirte a este sea un teléfono y luego resulta que se calienta.
Son primeras impresiones
como primera impresión, yo te digo que lo interesante, el diseño es fantástico, la pantalla es muy buena. Esto que han hecho para diferenciarse de la pantalla está de inicio así como con cuadritos que se van actualizando con información es interesante porque te da una idea de cómo los fabricantes están intentando también alejarse un poco de Android. De hecho, no se nombró Android en toda la presentación, a pesar de que lleva Android, evidentemente.
Lo han maquillado,
pero bueno, tiene que diferenciarse. Lo más interesante es la cámara, ¿no? Porque la cámara pues tiene esto que han llamado ultrapíxeles, pero que al fin y al cabo no deja de ser un término de marketing. La cuestión es que es un sensor que tiene los píxeles del sensor son más grandes, captan más luz, pero tiene menos resolución. Entonces es un poco lo que pasó con las cámaras digitales, que estábamos durante años con megapíxeles, y de repente nos dijimos, oye, esto de los megapíxeles no dice qué calidad tiene la imagen, solo dice la resolución, pero si luego la calidad es mala no sirve de nada. Entonces pues están haciendo ese juego de vamos a centrarnos en la calidad de la imagen y no necesariamente la resolución.
Y fíjate, y lo dices tú en los servicios, hacer una pantalla que parece que no es Android y lo es, que refresca como RSS noticias, tenemos cámara, etcétera, etcétera. Esto le pondremos los deberes, que no soy quien, a mi querida Carolina, que está con las cámaras de fotos en la mesa, ya no le abro el micro, que se calle, pero, quiero que conste que los smartphones, oye, que son para hablar. Yo un día le voy a poner esos deberes, que diga, ¿con cuál se oye mejor? Oye, que vamos todos con una, que dice, ¿qué cámara tengo? Mira tú, esta te saca ahora mismo el lunar en bajo relieve. Y dice, oye, pero luego se me oye cuando me llaman. Y dice, bueno, esto es que no lo he probado. Tal. A ver si ella es yo sé que sí, pero vamos a ver si el smartphone que vale para hablar, ¿cuál es el mejor? Que yo tengo ya una sospecha, porque tú suenas cañón hoy también. A otra cosa, por cierto, el Mobile World Congress, allí tú y yo nos tomamos algo, ¿no?
Hombre, menos,
vale.
Menos.
Entonces, bueno, que sepa la gente que plato fuerte, fuera del Mobile, que es de lo que se trata, el sábado a las 4 los de Samsung, pum, van a hacer una cosa porque se han enterado que HTC hace la suya, y luego los de Telefónica con Mozilla y no sé qué van a presentar un nuevo smartphone con Firefox, una cosa que nadie sabe de qué estamos hablando, pero existe. Entonces, bueno, luego viene el Mobile y veremos qué importancia. En un titular, ¿tú crees que va a tener cosas chulas que contar todavía este Mobile?
Sí, lo que pasa es que no desde el punto de vista de hardware, aunque habrá hardware interesante, más desde el punto de vista de servicios y sistemas operativos. Yo creo, bueno, y espérate, Nokia puede dar alguna sorpresa, voy a dejarlo
sí,
ahí.
Sí, señor, muy bien dicho. Sí, como la que se puede llevar Yoigo, que también hacen rueda de prensa afuera y a ver quién le compra. Por cierto, y ya acabando, eres una persona grande y llevas unas gafas sin cristal en un lado y con cristal en otro. Y yo digo, esta gente quiere volver loco al personal. Google Glass.
Pues me encontré una el otro día por ahí paseando por Nueva York. ¿Te lo he contado?
No, Cuenta, cuenta.
Pues paseando por Les Villages me crucé con una chica que la llevaba puesta.
¡Ay, Dios!
Esta semana están haciendo aquí en Nueva York y en San Francisco talleres con desarrolladores para ver un poco. ¡Ay! Lo que Google quiere ahora es que alguien invente un uso para esto. Es decir, el uso que ellos le han dado está bien, pero sí, necesitan ver qué otras cosas se pueden hacer con ellas. Entonces han hecho unos cuantos talleres, han abierto un poco la preorden, es decir, ya puedes comprar, aunque no te lo dan ahora mismo, pero te puedes comprar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo cuesta una barbaridad, son $1,500, unos 1,200 euros, y no es el modelo definitivo, simplemente para trastear con él, ¿no? Pero están un poco a la caza de ideas. Ya han puesto un vídeo nuevo en internet que está bastante bien.
Te lo he visto,
primero,
te lo he visto en el mundo y no te lo he cogido, sí, para Cope Punto. Fíjate, hubiese sido maravilloso.
Pues ponlo.
No,
es
bueno,
y es más realista que hay hasta ahora, ¿no? Que
sí,
no
sí,
como
sí.
Y demás. Entonces, esto te da un poco más una idea de cómo se podría utilizar, pues con la voz para hablar con las gafas, para que empiece a grabar el vídeo, para que empiece a retransmitir lo que estamos viendo en directo a otra persona y demás. Pero por ahora esto sigue un poco en el aire. Yo creo que la idea de ellos es lanzarlo, si no a finales de este año, a principios del que viene, pero será
pero vas a tener que llevar, vas a tener que llevar consentimiento del chapista, de tu padre, del seguro, porque a mí eso de ir mirando y que te salga ahí arriba, graba, y estoy grabando a mí la que nos está haciendo hoy el programa, pues
y
chico,
la pantallita,
yo se me va a la cabeza.
Te distrae. Bueno, si sirve de algo, la chica que me crucé no se chocó conmigo, o sea que por lo menos iba mirando la calle.
Estaría desenfocada las gafas. Bueno, amigo, que en 7 días nos oímos y vamos a contar, y lo vamos a hacer bien, lo que es una feria de movilidad. Ojo, es importante, pero ojo que no está ni Apple ni Microsoft. La vida es así. En 7 días nos oímos, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D con Javier Villacañas.
COPE, estar informado.
Lo que digo, estamos metidos en harina pero pringaos. Y te voy a decir ahora mismo que el escenario ha cambiado un poco este año el Mobile World Congress de Barcelona, como estás oyendo. Pero es que además traslada por primera vez su sede del recinto ferial de Montjuïc, pasa a Gran Vía. Qué bonita está Barcelona, qué suerte tienen de tener esta ciudad española, este pedazo de acontecimiento mundial. Más espacio, un total de 94.000 metros cuadrados, que es como mi piso junta con el de Teresa. Buenas tardes.
Hola.
Y el de Juan Castromil, que tiene el micrófono allí. Buenas olas.
Buenas
olas.
Pues, faltan metros.
Frente a los 70.500 del recinto de Montjuïc, y por tanto expectativas aún mayores, o sea, 75.000, que era como el chalet que tenemos ahí en el
si le quitas la piscina, sí.
Bueno, Teresa, ¿qué tenemos por ahí entonces?
Bueno, pues nada, que está siendo ya un éxito, más de 1.500 compañías registradas con presencia y más de 70.000 congresistas, además de crearse más de 6.000 puestos de trabajo temporales en estos días de la feria, que eso también es importante. Hemos hablado de todo esto con Alex Valls del Mobile World Capital Barcelona, una iniciativa para convertir la ciudad en el centro mundial permanente sobre tecnologías móviles, un proyecto que fue adjudicado a la ciudad condal en 2011 tras competir con más de 30 ciudades en todo el mundo y que es impulsado, como tú decías al principio, Javier, por el Ministerio de Industria, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Los que no van a estar ahí pues son esas dos firmas que también has mencionado, dos firmas potentes de tecnología, Apple y Microsoft. Bueno, pues le preguntábamos a Alex Valls si esto puede dañar a la feria de alguna manera.
De hecho, Apple nunca ha estado en la feria, pero sí que tenemos constancia que están, me explico. Es decir, sabemos que Apple registra habitaciones y que hay gente de Apple que viene a ver la feria y, como tal, Apple viene pero no tiene presencia en stand, pero sí que están presentes. Y Microsoft, bueno, este año no está presente, pero creemos que con el recinto, el proyecto ha crecido, continuamos contando con el soporte de todas las empresas y creemos que no tendrán impacto.
Recordar, por cierto, que la entrevista completa la podéis escuchar ya en nuestra página de tecnología de cope.es.
Y hablando de este MWC, te lo digo así porque te lo vas a encontrar por internet, Mobile World Congress, mi inglés es el mejor, por eso no me hacen caso y mantienen en inglés las páginas, aunque las hagan en España y esté el gobierno detrás, la vida es así. Los asistentes de este año van a poder vivir una experiencia completa de otra cosa, NFC. Esto es Near Field
Communication.
Esto es que tú... con el móvil, ya sabré que hablo, NFC, que hará posible el acceso a instalaciones, también a acreditaciones, a taxis o incluso cuando te entra la gusa, a restaurantes.
En este caso se trata de una aplicación desarrollada por Telefónica Digital que va a permitir a los asistentes realizar pagos móviles utilizando una tarjeta prepago especial habilitada para aceptar transacciones con la tecnología contactless, es decir, pago sin contacto de Visa.
Que corra al aire.
Esto es. Claro. No es la primera vez que ocurre esto en el Mobile World Congress, pero sí a una escala tan grande. Nos lo cuenta Carlos Pedraz de Telefónica Digital.
Para el Mobile World Congress van a desplegar 3.500 terminales Sony, 500 teléfonos móviles, y la Caixa tiene desplegados, creo que son 12.000 terminales punto de venta en comercio y 5.000 en taxistas que son capaces de recibir el pago desde el terminal móvil. CSMA está apostando mucho por la tecnología NFC. Entonces, la iniciativa de pagos forma parte de un conjunto de iniciativas más grande que se denomina NFC Experience. Entre ellas está el pago por el móvil, pero también el acceso a información turística en determinados sitios de la ciudad, promociones, ofertas en comercios, creo que son cerca de 300, que está organizando Mobile World Capital, Barcelona Mobile World Capital, en la cual Telefónica también participa activamente.
Telefónica Digital proporciona en esta NFC Experience que se va a vivir en Barcelona la tecnología de cartera digital, una representación de la cartera que todos llevamos en el bolsillo. Sí. En cope.es, lo recordamos, sección tecnología, tenéis también la entrevista completa sobre este tema con Carlos Pedraz.
Y vamos a dar un rematito a un tema que nos ha apasionado esta semana en nuestro, luego dices, en Cope3D cuentan cosas que no encuentras en otros sitios. Nace con el objetivo de servir de ayuda a pymes, las pequeñas y medianas, profesionales y autónomos de cualquier sector además. Toma nota. Se llama, lo digo en mi inglés barroco, luego lo tienes en nuestro sitio de internet, My SaaS Place. Es una aplicación web desarrollada en España y basada ahí arriba, en la nube, que no es otra cosa que lo que está aquí abajo, el servidor.
Bueno, My SaaS Place ha sido ya testada por empresas y profesionales en su fase beta pública y se lanza ahora como una nueva solución en la gestión de proyectos, facturación y contabilidad en la nube.
Ten en cuenta que la mayoría de las empresas de España son pymes, autónomos, pequeñas empresas, que, y son muchas de ellas están orientadas a servicios. Entonces, servicios es cualquier cosa que se vaya a realizar, desde un trabajo de consultoría, un proyecto de arquitectura, un proyecto de ingeniería, lo que fuera. Todo esto está basado en proyectos. Entonces, actualmente hay soluciones de facturación y contabilidad, pero para poder facturar mis trabajos, ¿cómo lo hago? Si no tengo una gestión de proyectos. Esa es la innovación que nosotros hemos incorporado. Hemos incorporado una gestión de proyectos donde yo ahí puedo diseñar todo el proyecto, todo el trabajo que voy a hacer para este cliente y cada vez que realizo cualquier acción sobre cualquiera de las tareas del proyecto, esas acciones, esos trabajos que realizo, se me reflejan en la facturación. Por tanto, es una ventaja respecto a otros productos que hay en el mercado.
Era Josu Buenechea, director general de My SaaS Place, con el que manteníamos una entrevista que puedes escuchar también en la página de tecnologiacope.es. Un par de datos más que te adelantamos sobre la seguridad de esta nueva solución, puesto que todos los servicios están en la nube, y sobre la movilidad.
La plataforma que hemos elegido es Microsoft Azure. Azure, para la gente que no conoce, es una de las plataformas que ha creado Microsoft a nivel de servicios en todo el mundo. Tiene data centers por todo el mundo y nosotros en estos momentos tenemos el producto instalado en el data center europeo y en el americano. Es accesible desde cualquier parte y a una velocidad muy rápida, pues porque es una plataforma muy, muy potente y muy segura. No solamente seguridad de datos, sino también seguridad de acceso y de información. También es accesible desde dispositivos móviles. Una de las cosas importantes en una gestión de proyectos es que si alguien ha hecho un proyecto, imagínate que es una ingeniería, realizas lo que es el proyecto en la página web, pero después hay que hacer un seguimiento. Entonces, hay, por ejemplo, hay empleados que están en obra. Pues se puede acceder desde el móvil, pueden ver documentación, también pueden meter gastos, todo eso se puede meter desde el móvil. Toda esa información que se va metiendo desde el móvil sale reflejada en la aplicación y luego, obviamente, a la hora de facturar aparece toda esa información.
Pues para todo esto tan solo necesitamos un ordenador.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D con Javier Villacaña.
COPE, estar informado. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a
diamond. So shine bright tonight. Deseo que lo estés pasando bien con nosotros en tu programa de tecnología en COPE 3D, ya sabes, la casa de la tecnología de la cadena COPE. Y nos ponemos ya con una dimensión de esas muy, muy, muy recomendables. Yo diría incluso que para coleccionistas es el momento para añadir a favoritos una página web. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tengo que decir que viene Fundetec, la fundación que promueve el uso de la tecnología, y con ella la más bella de las asesoras, María Rodríguez Vegas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Gracias por acercarte cada semana, ¿eh? Te lo tengo que decir siempre, no, porque gracias. Nos traes unas joyitas que no te digo yo. Pero antes quiero que nos cuentes cómo va a ser la entrega de premios de Fundetec, porque bueno, dentro de unas horitas sí, nada más.
Estoy nerviosísima
ya. Ya lo sé, porque esto es en el Museo Madrileño del Traje, sí, allí en la Universidad Complutense, muy cerquita, lo conoce todo el mundo.
Cuando acabes el programa te espero allí, ¿eh?
Hombre, nos ponemos guapos, bellos, bueno, y salimos para allá, Teresa, Belayos y yo y todo el equipo,
es,
para estar con esto que quiero que nos cuentes primero.
Bueno,
¿cómo va esto? Cuéntame.
Estupendo, va a ser una gala como todos los años, yo creo, con mucha clase, con mucho nivel, con gente que ha confirmado esa asistencia también de notable prestigio del ámbito de la sociedad de la información a nivel nacional y autonómico, entidades públicas, privadas. Hay 12 finalistas que también tienen muchísimo nivel, ya lo hemos comentado también por aquí.
Sí.
Bueno, está la Dirección General de Policía, está la Asociación Proyecto Hombre, está el Gobierno Vasco, está la Diputación de Pontevedra, hay esta Cruz Roja, hay entidades, yo creo que de mucho nivel, como te digo, y proyectos muy bonitos, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor de otras entidades que no son tan grandes, tan conocidas, pero hay proyectos muy bonitos, y hoy vamos a saber por fin quiénes son los ganadores de estos premios, que es la octava edición ya, y bueno, cada año nos lo ponen más difícil, ¿eh?
Sí, y hace 7 días hablábamos de los premios del séptimo arte, por los premios del arte de la tecnología, sin duda los hacéis vosotros. Va el secretario de Estado, ¿no? Como el año pasado.
Sí, porque además es nuestro presidente, Víctor Calvo Sotelo, es presidente de Fundetec, además secretario de Estado de Telecomunicaciones, y por supuesto que va a estar aquí. Que podréis seguirlo a través de premiosfundetec.com, porque los vamos a emitir en directo para que los que quieran enterarse a la primera de los ganadores puedan hacerlo también. Y tenemos el hashtag de almohadilla premios Fundetec.
Es lo que iba a decir, que luego está María allí metiendo en el Twitter todo lo que va pasando en tiempo real.
Eso es.
Y nos lo pasamos muy bien allí.
Así
bueno,
que ya sabéis,
pues
almohadilla premios Fundetec, para que aquel que quiera ayudar a difundir lo que pasa esta noche.
Bueno, ya ha entendido todo el mundo porque decía que era la más bella, porque ella se engalana, que no vean ustedes, para estos premios año a año. Lleva ya 8. Bueno, María, vamos con lo de la cita nuestra de COPE 3D, que no es menos importante porque nos traes recomendaciones. Y además vamos a mirar nuevamente al bolsillo. Lo haces de vez en cuando.
Claro.
Y en esta ocasión, pum, añadir a favoritos esta web.
Pero si es que, Javier, hay veces que con pequeños actos, que igual nos dan un poquito de pereza, pero podemos conseguir ahorros interesantes. Y hay un montón de webs que ya sabes que vamos trayendo ya varias, que nos permiten comparar precios de determinados servicios para elegir el más barato o el que más nos convenga por sus prestaciones. En este caso, la web que traemos hoy, lo que se centra es en el sector energético, y es la siguiente: www.eligetuenergia.com.
A ver si lo cogí, www.eligetuenergia.com.
Eso es, y lo que permite es comparar pues tarifas de luz por separado, de gas por separado y de luz y gas junto en paquete. Porque ya te digo, yo creo que podemos ahorrarnos cierto dinerillo contratando a lo mejor una compañía que no es la que tenemos y que nos puede suponer un beneficio interesante al final del año. Uh-huh. Además, aquí te lo hacen prácticamente todo ellos, o sea, te lo ponen muy, muy fácil. Tienes que rellenar los datos de si quieres eso, luz, gas o ambas cosas, la potencia contratada pues para comparar, por ejemplo, contratada con la que tienes ahora, uh-huh, el consumo anual que tienes, y a continuación te detalla una relación de empresas que ofrecen el servicio con las tarifas a las que te puedes acoger para que las puedas contrastar y pues ver la que más te encaja. Y además no solamente te da información, Javier, sino que también te permite, si lo deseas, presentar desde la propia página una solicitud de contrato que no tiene compromiso, pero que se puede llegar a formalizar directamente desde la web. Yo creo que es interesante.
Sin duda.
E insisto que con pequeños gestos podemos conseguir grandes ahorros. Y si nos lo ponen así de fácil, yo creo que es que no tenemos excusa.
Y además, fíjate tú qué chasco, que te llaman a la hora de la siesta y dicen, no, cuelgue que ahora voy a llamarle yo a usted porque me interesa. Y le deja boquiabierto y dice, me va a llamar a mí esta persona porque ha visto,
claro.
Puedes elegir y ya pues directamente ser tú el que le proponga.
Ayer.
Pues yo sí, voy a ver, porque ya está uno
ya
un poquito
mirado,
harto
pero...
de decir que todo el mundo me llama y me dice que me ahorro. Sí. Y yo sé que alguien de todos me engaña, voy a ver cuál, a ver cuál. Bueno, María, que en 7 días más que nos ponemos los taconazos y nos vamos.
Venga,
para allá, ¿vale?
Nos vemos en un ratito.
Museo del Traje, hasta
Venga,
luego,
adiós.
En 7 días aquí de nuevo.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D, con Javier Villacañas.
COPE, estar informado.
Pues comienza aquí y ya mismo nuestro tiempo de juegos. Por tanto, cogemos mandos y cogemos consolas para hablar de eso que tanto nos apasiona, del octavo arte. Estamos, por tanto, con el ocio digital para hablar del videojuego. Ya te hemos hablado y te hemos dado, lo has escuchado, las claves de la presentación con mi gran amigo y amigo tuyo de COPE 3D, Ángel Jiménez de Luis. Una presentación que sonaba y decía esto.
Es coherente con nuestro legado del juego y tiene la plataforma más poderosa jamás vista. Es sencilla, se adapta, esta es la fundación de nuestra plataforma de siguiente generación, la PlayStation 4.
Pues esto y mucho más. Es el doblaje de la voz del máximo responsable del área de entretenimiento de Sony, Andrew House, no es japonés, en la presentación de Nueva York que te hemos contado al inicio. Pero vamos, que de lo dicho a lo mostrado ha ido nada menos que un abismo, o la cosa esa de la caída de las cataratas de Iguazú o de Niágara. Solo vimos trailers, hemos observado bellas presentaciones, hemos podido presenciar maravillosos pareceres y opiniones, o un lejano mando que no se pudo tocar, pero de la máquina, oye, amigo mío de COPE 3D, ni rastro, y mira que la buscamos, teníamos ahí a mucha gente pendiente, yo me pegué también toda la noche, quizá como tú, buscándolo, y no hubo manera. Y hoy se ha venido a COPE 3D un buen amigo, que además espero que le guste la experiencia de venir aquí a charlar de eso que tanto nos enamora, es Bolo Muñoz Calero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Os voy a contar quién es. Bolo es jefe de producto de IGN España, una maquinaria maravillosa, y un apasionado del videojuego. Es capaz de emocionarse pues con una secuencia, no recuerdo cuál, y una vez me lo contaste que tú con la persona que te acompaña, pues te pusiste ahí romanticón y llorabas viendo aquel videojuego. O también pues una persona que se viste de buzo, pues para presentar nada menos que Bioshock, como dicen los que dicen Microsoft, pues cuando estaba Bolo Muñoz Calero, nada menos que en uno de los grandes, en Take Two. Ese eres tú. Y lo que te digo, que espero que te enamore de venir aquí a echar un ratito con nosotros. Vamos al grano, pues la gente dice, bueno, estos se conocen, ya me interesa a mí poca cosa, ¿no? ¿Qué conclusión sacas de la presentación que sé que tú estuviste, porque yo te leo en el Twitter, tú a mí como no me escuchas, estabas ahí en Serrano, en la Sonic Style, o como se llame?
Esta, en la
tienda de Sony. ¿Qué impresión te da esto?
Bueno, pues de primera ha sido que la máquina de Sony de marketing, la gran máquina de Sony Marketing, se ha puesto en funcionamiento, yo creo que muy pronto.
Claro.
Yo creo muy pronto, o sea, llevamos pues 2 meses constantemente en todas las webs, en las radios, uh-huh, en todos los lados, con muchísimas noticias, con muchísimos rumores referentes a lo que iba a ser mañana la presentación. Hemos visto incluso, pues lo que decías, fotos del prototipo del pad, que al final no ha distado mucho, uh-huh, de los prototipos que veíamos, el pad final. Pues bueno, que si Sony iba a anunciar una serie de exclusivas, que si Sony iba a anunciar, pues bueno, iban a enseñar o no, iban a enseñar la consola y demás. Y al final, hombre, pues la gente, yo creo que ha llegado con unas expectativas a la presentación de ayer demasiado altas, a lo mejor para lo que se enseñó, porque como se hizo la presentación oficial en sociedad, que eso ya es lo más importante.
Yo creo que está dando unas claves que la gente nos va a agradecer, y yo también quiero poner un poquito aquí a la gente que además que estamos haciendo funcionar este engranaje tan apasionante. Y ojo, y lo digo siempre, yo le llamo el octavo arte porque creo, como tú, Bolo, que es así, ¿no? Ojo, que la Play 3, esa que tenemos muchos en casa, se vendieron creo que ya 70, 80 millones, le queda mucha vida y va a
convivir mucho tiempo más con la PS4 cuando llegue. Eso sí, yo creo que a España no va a llegar hasta 2014. Llegará como la Surface que tengo aquí encima de la mesa. En octubre llegó a Estados Unidos, aquí acaba de llegar ahora. Esto va a ser así, no de otra manera. Es decir, va a pasar como la con la Play 2. ¿Te acuerdas que tanto hemos hablado, Bolo, que ha vendido más que la PS3? Entonces, bueno, está la sucesora, va a estar allí y vendiendo y estando junto a nosotros también mucho tiempo.
A la actual generación le queda mucho tiempo. O sea, la gente no se asuste, porque ya hay mucha gente también, pues efectivamente, que a lo mejor se incorpora a las generaciones más tarde, por eso, por capacidad adquisitiva, por porque empiezan poco a poco en las generaciones, que la gente no se asuste porque queda muchísimo a la actual generación. Vale. Ten en cuenta que hasta que haya una base instalada de consolas, como tiene ahora mismo Sony, como tiene ahora Nintendo, no, Microsoft, queda muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, como dices, yo no creo que vaya a llegar en Navidad de 2013, como decía ayer la gente. Yo creo que se va a ir a primavera de 2014, pero sobre todo porque en su día Sony ya lo dijo, que preferían esperarse, preferían dejarle el paso a Microsoft y ellos salir después, que es ha venido pasando siempre, pero nunca de forma voluntaria o con el anuncio de primeras por parte de Sony de ir a hacerlo, ¿no? Yo no creo que sea, como se decía también, de esperar a ver qué sacaba Microsoft. Qué características iban a tener, Microsoft 720, también la rumorología, pues como te decía, se hablaba de que si Sony, porque había patentado un sistema para bloquear juegos de segunda mano, entonces también ayer había la expectativa a ver si iba a ser al final verdad, y demás, que al final esta mañana ha reconocido Sony que no, que con la PlayStation 4 va a poder, no va a llevar ningún tipo de bloqueo para los juegos de segunda mano, pues yo creo que tampoco creo que sea el salir más tarde que Microsoft para ver qué van a sacar. Estamos hablando que ya lo han anunciado, ahora falta el movimiento de Microsoft, que está la gente expectante, porque Sony empieza muy pronto, estamos hablando de casi un año o más año.
Bueno, pero Bolo, que sepan los amigos que aquí solo viene gente que sabe de esto. Lo de la Wii U, acuérdate, 2 y 3, uy, que se acabó esto, uy, que lo vuelvo a sacar, y luego que llega. Lo que pasa, lo que tú lo has dicho perfectamente al inicio, el tema de marketing aquí ha sido lo que ya he contado, no lo voy a repetir, y entonces yo creo que estamos a tiempo de recuperar en el E3 la sensatez y contar las cosas como son.
Yo creo que en el E3 vamos a ver la máquina, porque
ahí no hay otra, es que si
Sony
ya...
no va a poder esperar no, más a no enseñarlas, o no
lo hizo,
debería,
lo hizo
la
Nintendo
gente...
con Wii U y ahora la tienen que sacar, pero lo malo es que ellos crearon la inquietud y crearon el compromiso sin decirlo de que iba a estar allí, y fue el error,
claro,
y además
problema,
no decir al inicio, pero es que al inicio, que fueron 2 horas, tenían que haber dicho, señores, vamos a enseñaros cosas maravillosas, pero la máquina no, pero no lo han dicho, y es cuando ya te enfadas.
Claro, sí, la gente, o sea, yo te digo, yo personalmente me esperaba ver la consola en físico, la carcasa, la
claro,
que hoy explicaba Sony, además de una manera, bueno, pues restando la importancia, decía, bueno, es solo una carcasa, ya. No digo, solo una carcasa, no, es todo lo que representa, no era solo por ver el diseño, claro, era por verlo ahí físicamente, que era la emoción que tenía la gente, más que ver el pad, más que ver incluso, mira lo que te digo, una demo técnica para ver los nuevos gráficos.
Bolo, que tú eres un grande y hablas como los que estamos aquí, hablas de emoción, y hablas de que esto es grande y hay que dar todo, y ya, por cierto, y solo ya te lo pido en titular, y así te dejo con las ganas, si te gusta, para que otro día te llame y quiera venir con nosotros para que poner
cuando,
aquí en presencia
cuando,
de IGN. Pues mira, te tomo la palabra. Yo no te voy a preguntar si esperabas un Wonderbook de segunda generación, que a mí me encantó, o tantas otras cosas, sino de lo que hemos visto, que al final, si tú puedes ver en un streaming como tú y como yo, cosas de una profundidad tan maravillosa... Es decir, si lo ves en plano, pues yo qué sé, eran trailers. Pero ¿algo te ha enamorado y te ha sonado como nuevo?
Hombre, sí es verdad que se nota mejora. ¿Qué pasa? Lo discutíamos esta mañana pues, entre muchos aficionados y gente de prensa especializada del videojuego. Claro, la capacidad de crecimiento desde Play 3 o desde Xbox es el recorrido no es tan amplio. Entonces, ya el avance ya no va a ser tan vertical, sino que poco a poco va a ser un avance más horizontal, con un poquito de inclinación, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
¿Sabes? Vamos a ir ya poco a poco, cada vez es más difícil conseguir mejoras a nivel gráfico, conseguir mejoras a nivel potencia de una máquina. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Sí, es verdad que lo que se ha visto, por ejemplo, pues fue espectacular pues ya viendo un Watch Dogs, por ejemplo,
Watch Dogs, Ubisoft. Qué pinta. Pues, era como el Assassin's Creed, pero con gabardina. lo vamos a dejar aquí. Oye, de veras, y esto nos vale, como hemos visto que se puede llegar a tanto tan maravilloso y de tanta calidad, y lo puedes ver en streaming sin necesidad de algo de última generación, voy a reclamar, como hago siempre, calidad y nuevos argumentos. El otro día narrábamos con Teresa Velayos la muerte de uno de los grandes que compuso la banda de música de Heavy Rain, antológico y maravilloso argumento, que le peguen un poco de arte y que el argumento importe también.
Sí, de todas formas decir que estamos, tenemos que estar contentos. O sea, yo confío en Sony.
Yo también estoy.
Confío sí. En Sony. Sé que nos va a traer una máquina absolutamente espectacular.
Maravillosa y de última generación.
Efectivamente, de espectacular. Sí, lo que pasa, pues bueno, pues que ayer con la expectación la gente se quedó un poco fría. Nada
yo,
más.
Yo, o sea, yo después, Bolo, después de que me dice todo el mundo el estar dando y tal, yo quiero y creo que quede claro y tajantemente meridiano que esto es contar una realidad, que es lo que ha pasado. Y otra situación, es decir, que Sony es una máquina que no me va a faltar jamás porque yo pongo dinero en una colecta. O sea, y no le hace falta, claro, van a decir, este es tonto. Y aciertan, claro. Yo estoy enamorado de Sony y hace falta aquí. Yo reclamo que ese día me han fallado y eso que me duele a mí. Bueno,
claro,
Bolo.
Yo te digo, ha sido una mezcla de todo.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ha quedado claro y yo creo que luego cada uno nos darán cera a mí, sobre todo. Pero yo estoy encantado de estar aquí. Oye, que un abrazo y estamos,
abrazo
en, estamos en contacto. Te llamo, que lo has dicho, ¿eh?
Para cuando quieras.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D, con Javier Villacañas.
COPE, estar informado.
Pues en la recta final de COPE 3D por hoy, llegamos al momentazo tecnológico de tu programa. Es, por tanto, la bienvenida a Carolina Denia. Tiempo de análisis de dispositivos. Carolina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Voy a saludar a Rana, que la tengo por ahí seguro. A ver, abriendo bote, mascota de COPE 3D. Ahí está. Qué bien me suena hoy. Que sepa todo el mundo que siempre estará con nosotros. Bueno, hemos decidido hablar de dos grandes apuestas de una misma compañía, de Sony, que vamos a juntar de una manera creo que muy adecuada. Os aviso, amigos de COPE 3D, de que su precio va acorde, eso sí, con las cualidades importantes de que nos va a detallar ahora mismo Carolina. Por un lado, la Sony RX1, que ha sido una de las más buscadas durante los últimos meses y por la que merece la pena ahorrar si te gusta la fotografía. Y la otra, la Sony RX100. Una de las mejores valoradas hasta la fecha dentro de su gama, ¿no, Carol?
Sí, sí, ya sabes que aquí yo solo te traigo pata negra.
¡Pata negra! ¡Pata negra!
Y además, la RX100 sí que lleva unos mesecitos, que se vende. Además, es una de las mejores compactas del mercado, sin ningún lugar a dudas. Ya ves que además es muy pequeñita.
Sí, sí.
Sí, pesa 330 gramos,
qué
muy
chula,
compactita.
Qué chula.
Además, tiene muchísima luminosidad en el objetivo. Tiene una lente Carl Zeiss, que tiene un f1.8. Y tiene un zoom 7.2 para bueno. Los que quieren hacer fotografías un poquito más angulares, más tele. Así que una joyita. Sí que es verdad que esta joyita cuesta 650 eurillos. O sea, hay que ahorrar, pero desde luego, si quieres una compacta, llevarla en el bolsillo, literalmente, porque esta tú la metes en tu bolsillo.
Garantizamos unas calidades importantes,
sí,
¿no?
Sí, porque además Sony ha hecho un tremendísimo esfuerzo en los últimos años por hacer cámaras de gran calidad. Y yo creo que incluso por encima de las más importantes, como pueden ser Canon o Nikon, creo que se han quedado un poquito más atrás, quizás también en innovación, en tema de cámaras de objetivos intercambiables, incluso en este caso que son compactas. Y Sony, es que yo creo que les ha hecho una pasada por la izquierda, les ha sacado la lengua y...
Pues es importante que
lo
digas.
Y están haciendo grandísimos esfuerzos por el tema de la calidad.
Vamos a datos concretos, que es lo que está esperando la buena gente que nos escucha. Comenzamos tal cual los apuntes que me has dado para hacer algo interesante, para coger conclusiones. Hablamos de la RX1, ¿te parece?
Sí.
Primero, y yo lo primero que digo es el precio, que no lo habíamos dicho, 3.100 euros.
Nadie se me asuste.
3.000.
Pero además te la tengo calentita. Esta acaba de llegar. Estoy todavía haciéndole pruebas. Pero es una cámara, es muy, muy rara porque es una cámara compacta que ya ves que pesa 453 gramos, súper poquito. que además tiene una focal fija y el, ya ves que en este caso, por ejemplo, los objetivos no son intercambiables tampoco.
Eso es lo que estaba yo ahí, por eso me lo he agitado la mano, sí.
Pero lo más curioso de esta es que tiene un sensor full frame.
Ajá.
Para los que no sepan qué es un sensor full frame, es ese sensor que tiene el mismo tamaño que los negativos que se han utilizado en la fotografía clásica de 35 milímetros.
¿Para qué nos vale?
Pues esto nos vale para poder hacer fotografías con una grandísima calidad, con una extraordinaria luminosidad, porque además la focal, como te comentaba, es una focal fija 35 milímetros,
uh-huh.
Y además con una luminosidad f/2, lo que significa
sí.
que las imágenes tienen, sobre todo en condiciones de uh-huh. poca luz, muchísima, muchísima nitidez por el sensor, y también hay mucha gente a la que le encanta todo este tipo de fotografía creativa uh-huh. en la que se juega con la profundidad de campo. Esta cámara es perfecta para llevar encima. Además, hay una cosa que sí que es verdad, y es que los fotógrafos más profesionales siempre están buscando a lo mejor una segunda cámara, una segunda opción para llevar siempre encima sin tener que estar cargados con el cuerpo, con el objetivo, con el tal.
Y esta
pues
es una opción
esta
ideal,
es
¿no?
perfecta, perfecta, uh-huh. porque te sirve para cualquier situación, es absolutamente manual.
Uh-huh.
Puedes controlar todo gracias a una rueda de control que te sí. da acceso a rápidos modos... acceso rápido a modos de disparo.
Ajá.
Tienes además el enfoque, el diafragma,
parece
en el objetivo.
Parece sencillita sobre todo, ¿no? No te choca verla.
Sí.
Y yo creo que por el peso, dices, aquí hay mucha potencia. Vamos a destacar...
Bueno, y fíjate el objetivo que tiene.
Sí, esto es como... Sí, como que dices, Dios mío, vamos.
A ver,
una reflex de toda la vida que hemos visto, la tenemos en la mano, es cara, pero...
Exacto, es cara, pero para una persona que se dedica a fotografía profesional o alguien que de verdad se quiere gastar un dinero, hacer una inversión en una cámara buena, y sobre todo es que la saques, porque hay una cosa muy curiosa, es que mucha gente me pregunta, bueno, ¿tú qué reflex me recomiendas? A gente que tampoco es específicamente muy profesional de fotografía. ¿Y para qué quieres una reflex? Si te vas a comprar una reflex, te vas a comprar un cuerpo, vas a tener otro, te vas a comprar un objetivo, uh-huh. vas a tener otro objetivo y al final te vas a dejar la cámara en casa porque llevas
claro,
1,5 kilos
vas muy cargado,
de equipo.
Claro, esta es estupenda para llevarla.
Exacto.
O sea, portabilidad. Puntos fuertes. Primero, has destacado algo que, bueno, sobresale del resto.
Pues aparte, obviamente, del pedazo de sensor que tiene, tiene una cosa que se llama focus picking, que es una forma electrónica de resaltar las cosas que están enfocadas. Es una ayuda al fotógrafo,
uh-huh.
en vez de cuando estás haciendo un enfoque manual,
sí.
en vez de estar mirando a ver si esa zona está perfectamente nítida o tal, lo que hace esto es que te hace una especie como de halo alrededor del objeto que está enfocado.
Uh-huh.
Puedes
y le
además
da más
tener
presencia,
bastante.
Entonces.
Sí, vale. Entonces tú lo ves perfectamente en color, cuál uh-huh. es la zona que está enfocada.
Punto en contra. ¿Has encontrado algo que la rana se enmudezca para siempre?
Pues que de serie no trae ni visor electrónico ni visor óptico.
Vale.
Con lo cual nos quedamos un poquito cojos porque claro. tenemos que ver la imagen a través de la pantalla.
Sí,
lo
sí,
puedes comprar
sí,
como sí. accesorio, pero hombre...
Es un punto que sí. para los más profesionales no cabe duda que
y que
lo
por
van a echar
ejemplo
en falta,
tienes que
quizá,
cargarla
¿no?
directamente desde la cámara, a no ser que te compres el cargador externo.
Uh-huh.
Eso, por ejemplo, una cámara de 3.100 euros pues no tiene mucho sentido que
vale.
no te venga...
Bueno, la dejamos ahí y vamos a la otra, darle un repasito. Hablábamos al inicio de la Sony RX100, esta uh-huh. lo digo yo también, 650 euros de vellón, y vamos a empezar por, o ya a finalizar casi, por los pros y contras que tú has localizado en esto.
Pues mira, como pro, la calidad y el tamaño es absolutamente indudable. Que
uh-huh.
con este tamaño de cámara, que ya, sí, como sí. te comentaba antes, te la puedes meter en el bolsillo, literalmente.
Sí, sí, estoy por quedármela ya directamente.
Bueno,
mira,
no
vista,
sé yo, no sé qué
no
pensaría.
Vista, vista, bueno, haré una foto para el Facebook.
Y como contra, pues fundamentalmente el precio. Estamos hablando de una cámara de altísima calidad, pero 650 euros para una compacta no deja de estar... pues un poquito lejos de algunos bolsillos.
Uh-huh.
Pero luego, por ejemplo, sí que notas, tienes detalles profesionales y para gente a la que le encanta hacer fotografía manual, como que, por ejemplo, pues tiene aquí un aro en el que puedes, es un aro multifunción en el que puedes uh-huh. ajustar diversos factores de la fotografía, como puede ser la exposición, el zoom. Entonces, es una maravilla. Además, ves que la pantalla, por ejemplo, pues está perfectamente ajustada al cuerpo
uh-huh.
para que el volumen sea todavía menor.
Solo un dato, digo, ya que te gastas 650 euros, por ejemplo, en este caso, ¿vídeo graba bien?
Vídeo graba
o
bien,
que...
Full HD.
Estupendo.
Y además los ISOs de ambas, es
ajá.
decir, para poder hacer fotografías...
Sí, sí.
exactamente en condiciones también de poca luz, para los que quieran hacer fotos a oscuras, que ya sabes que luego siempre sale todo con muchísimo ruido.
Sí.
Estas, por ejemplo, aguantan muy muy bien el ruido, y la RX1 tiene un ISO que llega hasta los 102.400.
Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, es un ISO forzado, pero lo tenemos. Y, por ejemplo, la compactita esta, es muy raro que una compacta llegue a 25.600 ISO y esta llega.
O sea, que los damos sobresaliente directamente a las máquinas.
Absolutamente,
¿no?
Sin ningún tipo de duda.
Bueno, Carol, nos quedamos un poco así, veremos las fotos, ya navegaremos un poquito a ver más, pero yo creo que quien le guste el tema de la fotografía tiene dos cosas que
dos
va a poder...
opciones, distintos precios, sí, y además ya pondremos alguna
bueno,
foto.
Bueno, me voy suspirando, mirando a otro tema interesante en COPE3D. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE3D, con Javier Villacaña.
COPE, estar informado.
Y bueno, Carol, te vuelvo a tapar la boca, pero te digo que ya me estás analizando lo que tengo aquí en la mesa, que es el Surface, del que hemos hablado hace una semana, y recuerdo a los amigos de COPE3D que lo hemos contado, vino de la presentación con el bolso corriendo Teresa Velayos, se puso ahí, trajo a María Garaña, la presidente, que le gusta que le digamos, de Microsoft en España, y nos contó Surface, 479 boniatos españoles, 673 gramos, un poquito más, 600 tiene el iPad, 10,6 pulgadas, maravilloso, lo hemos probado, le bajas la tapa y puedes escribir. Es como un mini ordenador, dijo María Garaña, y yo la creo, pero ahora lo que creo es que oigo los pasos de Mister Aplicaciones. Y lo dicho, atención, si quieres que tus amigos te pidan consejo para qué poner en el móvil o la tableta, viene ya el mejor amigo de los táctiles que nosotros, que este, que Mister Aplicaciones, que es muy amigo mío, que está aquí echándome toda la tarde y hemos tapado a Carolina, menos mal que ha salido a por agua para la rana, que ya la has oído, y nada, y aquí estamos, Juan Castromil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos por una inevitable, por muchos motivos. El primero, para mí, porque pocos tienen la posibilidad de crear cosas en tres dimensiones. Ahora hablan de impresoras que te hacen un botijo en casa a tres dimensiones. Yo digo, eso es mentira. Te van a hacer sin pitorro y te gastan un dinero.
Bueno, después siempre puedes con la Black & Decker hacer el agujero.
Esto sí es real, es gratis y es maravilloso.
Sí, yo la verdad es que efectivamente también había pensado un poco como tú, que combinando esto con las impresoras 3D puede salir cualquier cosa.
Si funcionaran aquellas sería la pera.
De momento vamos con lo que ya tenemos,
sí.
Que las impresoras ya vendrán, pero de momento esta aplicación, que además no sé si te suena la empresa AutoCAD,
muchísimo.
Bueno, pues está desarrollada por esta empresa que está dedicada sobre todo a generación de modelos 3D y muñequitos y cosas de estas para animación. Bueno, pues la aplicación se llama 123D Catch. El nombre no es para nada intuitivo, pero bueno, está en Facebook.
Además, pero lo has dicho en español, es 1, 2, 3, en números, G-Catch.
Y claro,
que
y además
si da uno cursillo,
el link, el enlace está en la página web.
Vale.
Y es una aplicación gratuita para iOS, que básicamente lo que te permite es que con tu iPhone tú sacas fotografías de un objeto. Bueno, pues un objeto puede ser un edificio, si está suficientemente alto y puedes moverte.
Uh-huh.
Pero vamos, en general, pongamos, por ejemplo, pues una cámara como la que tenemos hoy por aquí.
Sí.
Le sacas fotografías varias desde todos los ángulos, desde arriba, desde abajo. Y todas esas imágenes las envías a su servidor, ellos en su servidor remotamente te generan un modelo 3D que después tú te bajas al móvil. Esto es divertido,
sí,
pero además es útil porque si tú te dedicas a este tipo de trabajos o es tu afición, esta imagen que te crean es después exportable para AutoCAD, con lo cual tú, si eres capaz de decir dónde están los ángulos de giro, todo ese tipo de cosas que sirven para animarlo, puedes, pues, evidentemente hacer que ese objeto
una
que has fotografiado cobre vida. Lo cual no es poco, ¿eh?
Bueno, escúchame, a ver, que lo voy a hacer así, me va a regañar Mila. Give me five. Eso es lo que digo yo en mi inglés rotundo, que es, para los que no sabéis, los amigos de PT, choca los cinco.
Choca los cinco.
Pero tú has encontrado choca los móviles.
Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado.
Sí, sin correr el aire porque tienen que chocar.
A ver, hay mucho Gorilla Glass y muchas cosas de estas, pero los golpecitos con cuidado.
Sí.
Y esta aplicación, bueno, se llama Bump, que es pues algo así como también efectivamente chócalo en inglés. Además es gratuita y está disponible para las dos plataformas principales, para iOS y para Android.
Uh-huh.
Bueno, ¿y todo esto para qué quieres tú chocar los móviles? Bueno, pues quieres chocar los móviles para transferir información. Es decir, está muy bien esto del NFC, está muy bien esto del Bluetooth, esto te envío la foto, pero, a ver, pásame la foto ahora mismo.
Ahora
pues
mismo.
Tú coges tu móvil, yo cojo el mío, nos cogemos, los acercamos, hacemos así como que chocamos los cinco, Ahí está.
Perfecto.
Y con Bump lo que haces es que los móviles se reconocen y transfieren la información que uno de ellos haya decidido. Yo en este caso te estoy pasando una foto, pero puede ser cualquier tipo de...
Teresa antes hablaba de NFC, aquí no hay NFC, porque os digo, amigos que tenéis el iPhone, alguno hay por la mesa de COPE 3D, vale también.
Esto funciona con iPhone, funciona con cualquier Android, y es más, funciona hasta con los ordenadores, porque realmente sí. Lo que hace es que cuando detecta que los dos equipos tienes Bump, pues detecta esa localización y sube los archivos a la nube y desde la nube los envía al otro. O sea, hace falta tener conexión de datos y va a tirar de ella, pero a cambio es mucho más rápido que el Bluetooth, que sabes que para una imagen tardaría pues unos cuantos minutillos.
Hoy el Bluetooth, amigo mío, donde estás casi ahí. Hoy nos acordamos de los amigos de COPE 3D que tienen un flamante Windows Phone como ese azul que tengo por la mesa 8X. Tonos para todos.
Pues sí, yo la verdad es que si hay una cosa que echo de menos es un poquito de creatividad en las llamadas, en los tonos de llamadas. Es decir, la gente se queda siempre con los dos o tres tonos que vienen por de
si
referencia.
Si de ellos hay que pagar y si no, qué vaguería.
Bueno, para todos hay, ¿eh? Para todos hay maneras de solucionarlo.
Te baja la aplicación, te vas a iTunes o tal, igual.
Vale. En fin, lo que yo traigo hoy es básicamente una biblioteca, bueno, más bien una discoteca de tonos.
Bueno, vamos a
la discoteca. Se llama Ringtones, que es, pues eso, tonos de llamada, gratuita para Windows Phone, y básicamente, pues eso, es un enorme repertorio de tonos de llamada, pues catalogados por si son música, si son canciones, si son ruidos de animales, si son explosiones.
Sí.
Tú ahí seleccionas cuál es el que quieres ponerte, siguen siendo gratuitas también los tonos, o sea, no solo la aplicación, sino lo que te bajes,
bueno.
Y bueno, pues así dotas de un poquito de originalidad
a
tu móvil.
Y además que el Windows Phone ese del HTC, que a mí me gusta mucho, el Lumia este también le estoy cogiendo cariño, fíjate.
El Lumia tienes que cogerle cariño.
Tengo que llamar a Solans a ver si lo puedo coger un poco más de tiempo. Y tú que eres un grande mister, maravilloso aplicaciones, porque cuenta las cosas que pruebas, no como otros. Pues me has contado una frase, ay Dios mío, ego aplicación, esto es la caña de España.
Bueno, es que no sé si lo sabes, no sé si te suena que hay cosas por ahí como Twitter, como Facebook, que a la gente le gusta que le nombren, que le retuiteen, todo esto. O sea, lo que viene siendo el coger familia digital, ¿no? Bueno, pues...
Ego digital. La ego aplicación.
La ego aplicación. Bueno, pues la ego aplicación se llama Cloud, que mucha gente le sonará porque realmente es una especie de web donde equilibran todos tus valores digitales, tanto cuánta gente te sigue en Twitter, cuánto tuiteas, cuántas páginas, o sea, cuánta gente te sigue en Facebook, también pues el resto de si subes muchas fotos, si tienes una página web, todo esto lo reúne, hace así con el cóctel y decide que tú eres influyente en un nivel X, el que sea. Bueno, pues esto, en modo aplicación, te lo pone y te va diciendo, pues tú eres más influyente que tu amigo el de aquí al lado, pero a ti te está ganando influencias otra persona. Con lo cual, pues es evidente, es un estrés absoluto.
Sí, pero es que tú miras
pero
a
es que mucha gente
y dices, le tengo tirado un bail 708 ahí atrás, estoy yo el 15,
bueno, es del,
gana más.
Del 0 al 99, del 0 al 99, no te vayas tantas cifras tan altas.
Bueno, pero aún así tú ves que estás arriba y tu jefe está por ahí tirado, ¿no?
O sea, yo desde luego la recomiendo, pero con moderación, porque esto de la ego aplicación es complicado.
Bueno, que nos vamos a hacer lo de la maleta, Carolina. Otra,
sí.
La pillo siempre, menos mal que me ha hablado de las cosas.
Bueno, yo la mochila, porque yo llevo poca cosa.
Ya lo sé, pero tú plancha las cosas buenas porque vamos a contar a los amigos de COPE 3D todo.
Menuda
pero,
semana que nos
pero
viene.
Lo de dentro, el alma de la cosa que tienen toda esta gente, los móviles, las tabletas, es lo que nos interesa y es lo que tú tienes entre manos, que son las aplicaciones, si es verdad que con el FC tú has dado y has pasado o si se te ha bloqueado y lo vamos a contar.
¿Eh? Me voy a jartar
pues
de probar cosas.
Ojo que van Mister Aplicaciones, Mobile World Capital, Mobile World Congress y todos los mobilers del mundo no mobile. Y nosotros tampoco
mobile,
que os voy a dar un regalito final. Porque el que se mueva no se lleva la cartulina gorda, tamaño de esa de carne que metes en la cartera y que lleva los datos de contacto, es la tarjeta de visita de COPE 3D y con ella
Parece que has descrito la tarjeta de visita de los Picapiedra. Casi. Bueno, vamos a por ella. Venga, vamos a por ella. Para contactar con nosotros, ya sabes que tenemos un correo electrónico que es este, cope3d@cope.es, que en Twitter estamos en cope-3d, que tienes a tu disposición nuestra página en Facebook, y en cope.es tienes todos los datos de nuestro programa, incluidos los audios. Recuerda que también tienes los audios en iTunes y en iVoox, y que, por cierto, siempre lo decimos, que tiene una aplicación muy, muy interesante.
Muy bonita, sí.
Y ya sabes, la sección de tecnología de cope.es, que ahí te contamos a diario todas las noticias y, por supuesto, las entrevistas que estamos realizando aquí en el programa.
Pues nada, ahí te esperamos, y te esperamos sobre todo cuando ponte el contador para atrás, quedan 7 días para el próximo COPE 3D. Vendremos de Barcelona y te vamos a contar todo, va todo el mundo. Algunos han equivocado y han ido un día antes, otros lo han hecho un día después, pero es una cita importante para España. Barcelona, capital del mundo de la movilidad. COPE 3D, capital para ti, lo veremos si estás. Un abrazo.